Nerea Alberdi, compositora y violinista. ¿Qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Que estábamos hablando aquí al micrófono cerrado de cosas. Pues chica, que hay que hablarlas, pero igual casi mejor, ¿no? Y hablamos un poco de las percusiones y las emociones.
Efectivamente,
en el cine.
Efectivamente.
Y ya está, ¿no te parece? Bueno, que la semana pasada ya hablábamos, ¿no? De la percusión en el cine y las emociones. Claro, hablamos de varios instrumentos también, de diferentes géneros cinematográficos, los instrumentos de percusión que se utilizaban en cada uno de ellos, pero no nos dio tiempo a hacerlo, así que es momento de ir con la segunda parte.
Claro, vamos a retomar el asunto.
Nos faltaba la comedia, ¿no?
O estábamos con la comedia y no acabamos de explorarla a fondo.
Eso es, que tanto nos gusta y que tanta falta hace la comedia.
Claro, efectivamente. Y sí, eso es, la semana pasada abrí este tema, ¿no? De relacionar determinados instrumentos de percusión con determinados géneros cinematográficos, ¿no? Porque hay instrumentos que nos llevan más a la comedia, hay otros instrumentos que nos llevan más al terror, otros que nos llevan más a la acción, otros que nos llevan más al drama. Y bueno, de esto va un poco la cosa, ¿no? De hablar de qué, de, bueno, siempre dentro de esto, de clichés, porque por supuesto todos los instrumentos tienen encaje en todos los géneros cinematográficos, pero es verdad que algunos están más asociados a determinados géneros, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, vamos a retomar la comedia.
Qué bien.
Y vamos a hablar de dos instrumentos que se nos quedaron un poco en el tintero y que realmente pues suelen ir ligados a la comedia con bastante frecuencia.
Vale, este primer instrumento. Bueno, yo creo que si lo escuchamos, ¿no? Lo vamos a reconocer mejor que con el nombre, ¿no?
Eso es cierto, es verdad. Vamos a escucharlo primero, entonces.
Pero dilo tú.
Es el Glockenspiel.
El Glockenspiel.
Sí. El Glockenspiel, un instrumento también, bueno, pues de los que tienen afinación, ¿no? Como el otro día vimos la marimba o el xilófono, los metalófonos. El Glockenspiel también se toca con baquetas y es como un instrumento de metal que da notas, un instrumento bastante agudo y que está muy ligado tanto a la comedia como a la fantasía, ¿no?
A la
también
fantasía
está,
total.
Esto es
sí.
Fantasía, ¿no? O ese tipo de comedia fantástica, esas películas un poco. Películas infantiles, ¿no? Que pueden incluso ser como de acción, pero siempre tienen un punto de comedia y un punto fantástico, ¿no? Esto del Glockenspiel, por ejemplo, en Harry Potter hay mucho uso de la celesta, el Glockenspiel, ese tipo de instrumentos, ¿no?
Vale, el Glockenspiel, perfecto.
He traído un ejemplo de una película que vi de niña, que la película seguramente pues, no será gran cosa. A mí me encantó.
Aquí
en su momento.
Delatas. Cuando dices la vi de niña, te delatas.
Sí.
Lo joven que eres, Nerea.
Delato eso, es más o menos mi género, de qué año soy, ¿no? Sí, la vi en los cines Miquel y me acuerdo perfectamente. Es esta película de La señora Doubtfire, ¿no? En la que Robin Williams se disfrazaba de una cuidadora de sus propios hijos porque se había divorciado de su mujer. No me acuerdo muy bien, pero era una película bastante entretenida y que me gustó mucho en aquel momento. Y aquí podemos escuchar el Glockenspiel.
Bueno, ahí está el Glockenspiel,
sí,
¿verdad? Claro que sí, tiene ese punto cómico y también mágico, ¿no? Que la propia peli también pues tenía ese puntillo porque ya no tenían que saber que era el padre, Robin Williams, o el personaje que hacía y demás, ¿no?
Eso es. Efectivamente, es que es eso, ¿no? Este género es muy típico del Glockenspiel, que es como una especie de comedia, pero a la vez con un punto siempre de fantasía porque es una película dirigida a niños, ¿no? Que suelen tener ese punto de fantasía, sean del género que sean de acción, sean cómicas, sean dramáticas, las pelis infantiles suelen tener ese punto un poco de fantasía o magia, ¿no?
Uh-huh.
Y ahí el Glockenspiel tiene mucha cabida.
Vale, bueno, escuchamos la pasada semana el cascabel, la marimba, el xilófono, el Glockenspiel, pero nos queda alguno más.
Pues hay otro instrumento muy típico de comedias. Bueno, como estáis viendo en las comedias, se utilizan muchos instrumentos de pequeña percusión. Bien los que tienen afinación, como los que no, como el que vamos a ver, que no tiene afinación. Pero en general no se utilizan instrumentos grandes, que suelen ser más graves. Son instrumentos aguditos, pequeños. Este es el concepto de la comedia. Y este último instrumento, muy asociado a la comedia, es el shaker. Bueno, los shakers, ¿no? Que son... Bueno, desde esos huevos... Son estos instrumentos, sí, como las maracas, ¿no?
Me gusta el chicken shake, ¿no? Que es como un huevito, ¿no?
Sí, claro, como claro. El huevo, eso sí. Es. Sí, son, bueno, como las maracas, ¿no? Estos instrumentos, normalmente esféricos, aunque pueden tener otras formas, huecos que dentro contienen algo, o sea... Sí,
como si fuera arroz.
Como si fuera arroz.
Una piedrilla, un sí, ¿no?
Sí, de hecho hacíamos también en la escuela, ¿no? A veces...
Sí, lo hacíamos con arroz.
Con arroz,
eso. Lo que pasa es que suena más... No sé si más vasto, un sonido más, sí, pesado, ¿no?
Sí, es verdad. Pero es verdad también que hay shakers de muchos tipos y que pueden tener diferentes timbres. Aunque es verdad que suelen ser eso, aguditos y... Sí, agudillos, ¿no? Pero varían de unos a otros.
Sí, de hecho, los chicken shake, ¿verdad? Dependiendo del color, suena de una manera o de otra.
Cierto, uh-huh. Es verdad. Sí, es verdad. Es
Venga,
verdad.
¿Escuchamos el shaker?
Este es un shaker.
Así suena el shaker.
Sí, de hecho he enlazado dos. He puesto dos distintos para ver que hay distintos timbres, ¿no?, de shakers. Y traigo un ejemplo para escucharlo en una película. En este caso, una película que se llama Dr. Seuss Horton, también una comedia, del compositor John Powell, y el track se llama Bedtime.
La banda sonora de Bedtime con ese shaker presente en esta comedia, bueno, más tranquilita, ¿verdad?
Sí.
Que nos ha llevado, ¿no?
Es verdad.
A otro estado.
Sí, es cierto, es cierto.
Y ahora ya vamos a pasar a otra emoción que generan las percusiones en el cine.
Uh-huh. Muy distinta. Vamos a hablar un poco de las películas épicas o de acción. Pero bueno, es que decir de acción, la acción puede ser también cómica, ¿no? O sea, en una película... cómica puede haber una escena de acción, pero como más de, no sé, de resbalarse, caerse, escapar de unos ladrones, no sé. No, de una acción más épica, de persecuciones, luchas, batallas, este tipo de acción, ¿no?
Ajá.
Más bélicas, sí, una acción como más epicidad y más seria también, más seria.
Vale, pues nos metemos en la épica.
Eso es. Y aquí se utilizan instrumentos generalmente completamente opuestos. Instrumentos los que se llaman membranófonos de la orquesta, ¿no? Los timbales, el bombo, la caja, los toms, también los platos, los platillos, ¿no? Otro tipo de instrumentos. Entonces voy a empezar hablando primero de la caja. La caja que todo el mundo conoce, que es la misma caja que en la batería, ¿no? Instrumento con un parche que se pone en un soporte. Uh-huh. La típica caja de las bandas municipales, de las bandas militares también, ¿no? El racatatán, ratatatán, ratatatán, ¿no? Esto es muy habitual en las películas de acción de muchos tipos.
¿Escuchamos la caja?
Vamos a escuchar la caja.
Así suena la caja. Seguimos en este movimiento, en este género épico. ¿Y ahora con qué banda sonora vamos a ir?
Pues ahora, para ejemplificar esto, traigo una banda sonora también de John Powell, que es la mítica peli reciente, Cómo entrenar a tu dragón, que no he visto, pero que tuvo mucho éxito hace unos pocos años, que es de 2010. Y este es el track que se llama Dragon Battle. Atentos a la caja. We'll be right back.
Vale, desde luego súper épico también, ¿no? Inevitablemente, ¿sí, no? También parece que nos lleva a lo militar o a una marcha, ¿no?
Sí, un poco
a veces
sí.
El sonido de la caja.
La caja tiene ese punto, es cierto. Depende del patrón rítmico, pero este patrón en concreto puede llevar un poco a un punto un poco bélico, militar o algo así.
Vale.
Es cierto. La caja tiene ese punto, sí.
Tenemos la batería completa, porque ahora toca el bombo.
Ahora toca el bombo, pero no el bombo de la batería que ya hablamos en su día, ¿no? De que el bombo de la batería se acciona con el pie. A principios del siglo XX alguien se dio cuenta de que el bombo se podía accionar con el pie y así una persona puede tocar la caja y el bombo a la vez. Pero en la orquesta, el que toca el bombo está tocando en ese momento solo el bombo y lo toca con una baqueta y con la mano. Bueno, todo el mundo se recordará a Manolo, el mítico Manolo, el del bombo, ¿no? Pues ese es un bombo orquestal.
¿Has traído uno de Manolo?
He traído uno parecido al de Manolo.
Hombre, Manolo, este rollo no le... No le daba para nada.
La verdad es que
este
no.
Rollo. Bueno, seguimos ahora con el bombo. Estamos viviendo diferentes momentos, diferentes géneros cinematográficos, la percusión, el trabajo y las emociones a las que nos lleva. Hemos escuchado el bombo, Nerea, y ahora toca conocer una banda sonora en la que el bombo tenga ese papel fundamental.
Efectivamente. Y vamos con las Crónicas de Narnia, una película de Gregson Williams, el compositor Gregson Williams, de 2005, y el track se llama Prince Caspian Fleece.
Épico total, ¿no?
Épico total.
Sí, qué lejos ha quedado la comedia, ¿no?
Jo, que sí, ¿eh? En un momento, ¿verdad? Sí, sí, totalmente.
Vale, ahí sí que se nota además, ¿no? El trabajo que hace el bombo también, ¿no? De épico e incluso de trágico, ¿no? En un momento dado.
Incluso de trágico, sí, sí. Es que el grave también tiene esas connotaciones un poco de oscuridad, ¿no? Algo así. Ajá. Que, por cierto, estaba pensando que los que estáis en el coche igual no habéis oído el bombo porque, claro, los altavoces del coche no sé si reproducen esas frecuencias tan graves, pero bueno,
claro.
ahí está, estaba presente.
Vale, el siguiente instrumento de percusión, en cambio, yo sí que creo, ¿no?, que lo va a reproducir un coche.
Sí, es grave, pero no tanto. El bombo es el instrumento, yo creo, que de percusión más grave que hay en la orquesta. Por cierto, una cosa que quería comentar, y es que en la orquesta, porque muchas veces se piensa, el tío que toca el triángulo y tal, ¿no?, que los percusionistas de esta orquesta, en una obra de orquesta, de cine, igual hay 8 instrumentos de percusión en la misma pieza, o 9 instrumentos, entonces, y no hay 9 percusionistas, hay 3 percusionistas que se van turnando, entonces el que toca el triángulo luego igual tiene que correr y tocar la marimba, o sea que es un trabajo muy arduo en el que todos tienen que aprender a saberlo tocar todo.
Claro, me encanta visualizar eso de que va corriendo, ¿no?, de un instrumento a otro. Pero lo suelen tener relativamente cerca,
sí,
¿no?
Sí, claro. Y el compositor, o la compositora en mi caso, tiene que tener en cuenta esos pasos de un instrumento a otro. No puedes ponerle a un tío tocar el triángulo y en el siguiente compás tocar la marimba. Y hay que tener en cuenta que tiene que dejar el triángulo, dejarle un tiempillo para que pase de uno a otro.
¿Y nunca has tenido la tentación a la hora de componer de ponerlo muy seguidillo uno del otro?
Alguna vez me ha pasado, más que por tentación, por descuido, pero alguna vez me ha pasado, sí. Así que alguno lo habrá pasado un poco regular con el asunto.
Bueno, es momento de ir con los timbales.
Eso es, mira, los timbales sí que son el instrumento que de percusión por excelencia. Casi todas las músicas orquestales de cinematográficas tienen timbales. Si tienen percusión, tienen timbales. Es como un instrumento principal. Y el que toca los timbales o la que toca los timbales sí que toca solo los timbales en esa obra. No va a estar cambiando de un lado a otro generalmente. Bueno, los timbales, sí, instrumentos también graves, grandes, que suenan así.
También parece que pide de otra forma física incluso también, ¿no?
Pues la verdad es que no lo sé. No sé cómo de...
Ya solo por el movimiento, sí, ¿no? Que tiene que hacer la persona, ¿no? Que toque los timbales.
Es verdad, sí, nunca lo había pensado, pero es verdad, sí que requiere un poco de... Bueno, la verdad que muchos instrumentos requieren, sí, sí, forma física, es verdad.
Claro,
¿es verdad?
La batería también.
La,
¿no?,
batería, mucha, claro, mucha. Sí, sí.
Bueno, los timbales, ¿no? En la acción y en la épica del cine. Y ahora a ver con qué ejemplo vamos, que creo que lo va a reconocer todo el mundo.
Pues es un track de Star Wars, de John Williams, de La amenaza fantasma. No sé qué número de la saga es, pero bueno, es una peli del 99, así que será de las tres segundas, supongo. Que son las tres primeras, ¿no? Y se llama The Trip to Naboo.
Bueno, sí, sí que la reconocemos, ¿no?
Sí, claro, 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 claro. Que me imagino que mucha gente la reconozca, sí. Y los timbales están muy presentes. Creo que se escuchaban muy bien en este track. Tienen mucho peso. Los timbales son muy habituales y en los momentos de epicidad cinematográfica están muy presentes.
Vale, vamos a ir con otro ejemplo por si alguien todavía no ha reconocido los timbales, ¿no?
Eso es. Este ejemplo de la peli El último samurái, de banda sonora de Hans Zimmer, que la verdad es que tengo que reconocer que no es uno de mis compositores favoritos, pero este es un compositor que ha creado estilo, sobre todo en el siglo XXI ya, del 2000 al 2010, que ha creado un estilo que luego se ha copiado muchísimo en el rollo épico. Y hace uso de los timbales en este track de El último samurái.
Ahí está El último samurái con esos timbales.
Sí, bueno, aquí la verdad es que hay percusión a tope. Aparte de timbales, sí, yo creo que hay bombo, hay toms, hay de todo. Hay muchísimos instrumentos aquí.
Claro, lo que hace que aumente, ¿no?, esa sensación de acción, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente, totalmente.
Y nos queda otro instrumento de percusión.
Eso es. El último instrumento que voy a presentar para esta sección de acción épica es el plato suspendido, que como su nombre indica es un plato que está colgado y se toca con unas baquetas, y muchas veces lo que se hace es como redoblar, que suena como... Lo habréis oído millones de veces, y si no, pues lo vais a escuchar ahora.
No confundir con el gong, ¿verdad?
No confundir con el gong. El gong es un... Generalmente es como un solo... No, es que yo hago muy mal onomatopeyas. Pero esto es como un redoble más largo y el gong es un golpe. Lo que pasa es que es un golpe que tiene muchísimo eco. Tiene muchísimo eco. A veces también se puede redoblar en el gong, pero bueno, es distinto que el plato suspendido.
Y tenemos algún ejemplo para escucharlo, ¿no? Integrado en banda sonora.
Efectivamente. Y he traído un ejemplo de Los crímenes de Grindelwald, del compositor que me gusta mucho, James Newton Howard, de 2018, en el que hay varios momentos de plato suspendido en los crescendos.
Oy, oy, oy. Bueno, de épica poco, ¿no? Porque aquí me ha llevado un poquito más casi al suspense, ¿no?
Sí, la verdad es que este final era un poco ya de... Sí, sí, un poco más suspense policíaco o algo así. Pero bueno, tenía sus momentos.
Bueno, pues seguimos todavía. Creo que también todavía nos queda percusión para rato porque no hemos hablado de la fantasía. Sí que ha ido apareciendo siempre que hemos escuchado algún nuevo instrumento de percusión. Uh-huh. La hemos nombrado mucho, uh-huh, pero habrá que indagar un poquito más también en la fantasía que tanto nos gusta, tanto,
claro,
como la comedia.
Y en el terror.
¡Ay! Vale, qué bueno. Bueno, eso será la semana que viene. Nerea Alberdi, compositora y violinista, te esperamos aquí.
Genial, pues aquí estaré.
Que vaya bien la semana, Musubat.
Berdin, agur.